Esta es una semana.
Esta es una semana
que la historia,
que la historia de la crónica negra se escribió un escalofriante suceso.
Debía ser un día más en el calendario. Un día cualquiera. Pero el 13 de noviembre de 1992 acabaría cambiando la vida de tres familias y sobrecogiendo el alma de los españoles. Esta historia, extraña, macabra y triste, la protagonizan tres jóvenes: Miriam, Toñi y Desiree. Como cada fin de semana, las chicas de 14 y 15 años, vecinas del municipio valenciano de Alcácer, se arreglaron para salir a bailar. Su destino estaba en un pueblo cercano, en Picassent. Habían planeado acudir a la discoteca Color. El camino era largo para recorrerlo a pie, así que decidieron hacer autostop, algo habitual entre los jóvenes de la zona. Aquella decisión las llevaría a la muerte. Nunca llegaron a la discoteca y en casa las esperaron durante horas, pero nunca volvieron. La fuga voluntaria de las chicas no era una opción. Se habían marchado con lo puesto, así que no tardó en tomar fuerza la hipótesis del secuestro. Las autoridades recibían informaciones muy confusas. No había una pista fiable sobre el paradero de las chicas. Las calles de Alcácer y de los pueblos vecinos se llenaron de carteles con el rostro de Miriam, de Toñi y de Desiree. La policía siguió pistas en distintos puntos de España hasta que dos meses después de la desaparición, el 27 de enero de 1993, la noticia dejaba sin aliento a España. Un apicultor había encontrado los cadáveres de las tres chicas, semienterrados, junto al pantano de Tous.
Me pareció que era una mano de un hombre porque era gorda. Y entonces estuvimos aquí los dos, digo, Garbiel, digo, así, que no hay más remedio que irse al cuartel.
Ya luego cuando trajeron las palas y lo trajeron todo, y los capazos, y empecemos allí a trabajar todos. Cuando sacó una, entonces ya pudimos decir, digo, hay tres. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las tres chicas. Tienen que ser las tres chicas.
Los cuerpos, envueltos en una enorme alfombra, se encontraban en un avanzado estado de descomposición. Aún así, eran evidentes los signos de las torturas y de las vejaciones sexuales a las que habían sido sometidas. Tenían hematomas por todo el cuerpo, heridas mortales de bala, extremidades fracturadas. La autopsia confirmó que fueron maniatadas antes de morir. El crimen de Alcácer provocó una enorme conmoción en la España de ese año.
En medio de una gran emoción, miles de personas asisten al entierro de las niñas de Alcácer.
Hace poco menos de una hora, Alcácer despedía emotivamente a Miriam, a Toñi y a Desiree.
Dos sospechosos fueron puestos en el punto de mira: Miquel Ricard y Antonio Anglés. El primero fue detenido y juzgado. Fue condenado a 170 años de prisión, aunque la derogación de la doctrina Parot lo puso en la calle en el año 2003, tras 21 años entre rejas.
Mira, la verdad es que mantengo, lo que dije en su día, que soy una puta cabeza de turco de esto, y punto, se ha acabado. Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de Dios. No he infringido la ley en mi vida, he cometido errores, he robado un banco, he hecho gilipollas. Pero de ahí a lo otro.
Antonio Anglés, tras ser localizado, logró huir. La versión más extendida, aunque ampliamente cuestionada, es que murió ahogado tras embarcarse como polizón en un barco que zarpó desde el puerto de Lisboa. Hoy quedan demasiadas interrogantes sin respuesta sobre el crimen de las niñas de Alcácer. Ahora en septiembre se cumplen 25 años de la sentencia dictada por la Audiencia de Valencia. Seguimos sin tener todos los nombres sobre la mesa. Miguel Ricard y Antonio Anglés fueron condenados, pero la sentencia decía claramente: y posiblemente alguna otra persona más. Recientemente, la acusación popular que ejerce la asociación Laxmi ha pedido que se realicen nuevos análisis de ADN en la ropa de las niñas y en otros restos encontrados en varios escenarios relacionados con el suceso. El criminólogo y responsable de esta asociación es Félix Ríos. Señor Ríos, buenas noches y bienvenido a la Noche de Arjona.
Muy buenas noches, Adolfo.
Ya hace unos meses han solicitado a la justicia que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses trate de encontrar ADN de diversas muestras. Bueno, es evidente que las técnicas de ADN han cambiado, han mejorado respecto a finales de los años 90. Usted es criminólogo, ayúdeme a entender cómo ha sido esa evolución. Es decir, ¿hay una nueva aparatología o nuevos compuestos químicos capaces de ver restos que antes no se veían? ¿O confían en que en estos 25 años, desde que se publicó la sentencia, los nuevos agresores, en caso de que los haya, hayan sido identificados por otras agresiones?
Bueno, lo cierto es que, evidentemente, desde finales de los 90 hasta la actualidad, para que todos nos entendamos, las técnicas de ADN han pasado de ser capaces, como éramos antes, de leer, digamos, una letra en una página de un libro, ahora ser capaces de leer el libro entero. O sea, los aparatos, digamos, pues evidentemente sí se han vuelto más sensibles, ahora se pueden sacar muestras de ADN muy deterioradas. De hecho, el Instituto Nacional de Toxicología tiene una serie de procedimientos y una serie de técnicas nuevos que en esa época no se poseían. Y luego, por otro lado, es cierto que las bases de datos han ido creciendo, se han ido mejorando y durante todos estos años pues hay perfiles genéticos que se han ido introduciendo en esas bases, ¿no? Sobre todo tenemos que tener en cuenta que eso es así cuando hablamos de ADN nuclear, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un cabello, pues un cabello que tenga raíz. En el caso Alcácer, por ejemplo, también hay una serie de pelos que no tienen raíz, no tienen ADN nuclear, pero que sin embargo sí tienen importancia a nivel de ADN mitocondrial. No hay base de datos de ADN mitocondrial, pero sí se puede cotejar pues con determinadas personas que estuvieron investigadas también en su momento y que no son los dos sospechosos principales del caso, ¿no?
Entiendo.
Así lo ha ordenado la jueza, además.
Félix, acláreme una cosa. ¿Los restos de ADN no se estropean con el paso de los años? Es decir, si hablaba usted de un cabello, o le digo la fibra textil de una alfombra, ¿eso nunca deja de hablar?
Vamos a ver, depende del estado de conservación, ¿no? Por ejemplo, sabéis que una de las pruebas que pedimos en los 7 informes que hemos ido incorporando al procedimiento judicial para justificar nuevas pruebas, una era el análisis de los vehículos. En los vehículos no se consiguió encontrar ADN o revelar ADN porque habían estado expuestos al sol. Entonces el sol, evidentemente, los rayos ultravioletas los destruyen, ¿no? A pesar de que sí conseguimos, por ejemplo, evidenciar la presencia de sangre, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchísimos otros elementos, piezas de convicción, que han estado en cajas de cartón y en bolsas de papel en los depósitos de laboratorios o de la misma Audiencia Provincial de Valencia y que sí podrían arrojar algún tipo de luz, aunque sea diferente. Te pongo un ejemplo.
Póngame un ejemplo de qué objetos se han conservado.
Sí, bueno, pues está, la verdad que ahí te podría decir que, no sé, el número de piezas de convicción no lo recuerdo, pero vamos, por lo menos habrá unos 200 o 300 objetos que tienen que ver con el caso Alcácer. De esos nosotros habremos pedido análisis, no sé, de unos 30 o 40, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de guantes que contenían pelos que nunca fueron analizados dentro de los propios guantes. Estamos hablando de la famosa moqueta, estamos hablando de cabellos encontrados en los vehículos, en los escenarios, raspaduras de aparentes manchas de sangre que nunca se consiguieron o nunca se intentaron revelar para ver si efectivamente eran sangre y de quién. Es decir, hay elementos. En el caso de Elena Giovanni, que os sonará, hace poco, que también tiene un montón de años, se encontró en la ropa de la víctima ADN a fecha de hoy. O sea,
¿y queda ropa de las niñas? ¿Queda todavía alguna prenda?
Sí, de hecho, están prácticamente todas y nosotros concretamente hemos pedido el análisis de determinados efectos de la ropa interior de alguna de las niñas, donde sí sabemos que por lo menos hubo alguna prueba orientativa en el pasado que parecía apuntar a que pudiera haber algún tipo de material genético, aunque no se llegó a extraer.
Señor Ríos, en este mes de septiembre se cumplen 25 años de la sentencia de la Audiencia de Valencia que señalaba a Ricard y a Anglés como los autores de las agresiones, torturas y muertes de las tres adolescentes. Si finalmente los avances en ADN pudieran identificar a alguna persona más, oiga, la pregunta es, ¿el delito no habría prescrito?
Bueno, hay un matiz. La sentencia no señala que Anglés sea el responsable. Habla de una segunda persona u otros, ¿no? A pesar de, quiero decir, Anglés, de alguna manera, nunca ha rendido cuentas ante la justicia y no está condenado. Si se le detiene, habría que juzgarlo y a fecha de hoy no hay pruebas forenses contra él, desgraciadamente, ¿no? Y sobre lo otro que me preguntas, efectivamente, salvo Anglés, que sí está como procesado, no como condenado, sí se le podría enjuiciar. A fecha de hoy no ha prescrito la causa con respecto a él, pero sí contra cualquier otra persona. Ahora bien, estaríamos ante un hecho judicial novedoso que nunca se ha dado en nuestra historia, y es qué pasaría si de repente las bases de datos dan positivo en determinados otros sujetos. ¿Podríamos llegar a conocer el nombre de esos sujetos, aunque no se les pudiera perseguir? Es una situación difícil que los jueces en su momento tendrán que decidir si se da. A
claro.
Fecha de hoy, lo que sí está claro es que están prescritas las responsabilidades sobre esas personas, pero ¿estaría prescrito el deseo o el derecho a que los familiares de las víctimas conozcan quiénes son los otros autores si los hubiera?
Evidentemente, eso no prescribiría nunca. Félix, ¿cómo pueden seguir los oyentes vuestro trabajo?
Pues mira, Adolfo, tenemos, todos los lunes hacemos directos de nuestro canal de YouTube. Me pueden seguir todo el mundo por Félix Ríos, criminólogo, si me buscan en cualquier red social. En YouTube hacemos reportajes de toda la revisión que hemos hecho del caso Alcácer, en fin, otros proyectos que tenemos con directos de Twitch para hablar de ciencias forenses. Tengo un proyecto también sobre criminología en movimiento, donde la gente puede participar a nivel de mecenazgo, en fin. Poniendo mi nombre y googleándolo, seguro que en cualquier red social me encuentran con facilidad.
Correcto. Recuerden, el nombre es Félix Ríos.
Ríos.
Querido Míralo. Félix, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, Adolfo. Gracias.
Gracias. Como te contaba antes, en el caso de las niñas de Alcácer, ellas estuvieron en el punto de mira de dos hombres, Miguel Ricard y Antonio Anglés. En el caso de Ricard, fue condenado a 170 años de prisión, aunque la derogación de la doctrina Parot lo puso en la calle en el año 2013, tras pasar 21 años entre rejas. El otro acusado, Antonio Anglés, logró huir. Hace unos años, una investigación periodística ponía en entredicho la versión más extendida, la que sostiene que Anglés murió ahogado tras embarcarse como polizón en un barco que zarpó desde el puerto de Lisboa. Los periodistas que están detrás de esta investigación son Genar Martí y Jorge Saucedo. Ellos son autores del libro El Fugitivo. Compañeros, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, y Jorge, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, yo voy lanzando preguntas y, por favor, contestar el que considere que tiene la respuesta más, no sé, más afinada a la pregunta que os hago. ¿Habéis recabado más de 60 testimonios para tratar de reconstruir la fuga de Antonio Anglés, entre ellos el del capitán del barco del que habría sido polizón, el City of Plymouth? ¿Qué os contó?
Bueno, pues básicamente lo que nos contó es que en todo momento, en el barco, Antonio Anglés contó con ayuda. Lo encerraron en dos ocasiones en un camarote y, bueno, y en dos ocasiones escapó. El capitán no tiene ninguna duda que alguien de su tripulación, y su tripulación eran 10 personas, el capitán y 10 marineros, pues uno de esos 10 fue el que le ayudó en esas dos ocasiones a salir de ese camarote. La prueba está muy clara porque, pues en la segunda ocasión, cuando llegan al puerto de Dublín y llegan y están los policías portuarios esperando para llevárselo detenido, cuando suben los policías, llegan al puente de mando, el capitán le dice a uno de sus hombres que vaya al camarote para que les lleve ante sí a Antonio Anglés. Cuando llega al camarote, no está. Acude corriendo otra vez al puente de mando y le dice el capitán: Antonio Anglés, el polizón, ha escapado. y el capitán le contesta, pero si estaba encerrado, y dice, sí, yo he llegado y la puerta estaba completamente cerrada calicanto, pero el polizón no estaba. Evidentemente alguien le dejó salir y volvió a cerrar la puerta. Lo que pasó a partir de ahí, pues bueno, ya son pues investigaciones que hemos realizado y que bueno, pues tenemos nuestras propias versiones de lo que pudo ocurrir.
Correcto. Durante la preparación de ese trabajo, ¿a qué datos desconocidos de la investigación habéis tenido acceso? ¿Qué sabéis que nunca nos ha contado nadie?
Bueno, pues en principio, toda la investigación parte del 27 de enero de 1993, cuando la Guardia Civil acude al domicilio de la familia Anglesa en la localidad de Catarroja, en Valencia, y a partir de ahí, y entrevistando a una de las personas, a uno de los familiares de Antonio Anglés, pues surge la primera información inédita. Esta información nos la proporciona la hermana de Antonio Anglés, Kelly, que nos dice que efectivamente estaba en ese domicilio y que cuando la policía toca esa puerta y entra, ella se hace la dormida. Parece ser como que se levanta y simula una especie de confusión, pero termina confesándonos que ha ayudado a su hermano a escapar por la ventana, ayudándose, descolgando una sábana por la parte posterior del edificio, ¿no? Esta es una confesión que hace 25 años, o sea, que en 25 años no la había hecho, y que nos la cuenta cuando la llamamos en el inicio prácticamente de la investigación.
Correcto. ¿Vosotros habéis llegado a la conclusión de que Antonio Anglés está vivo después de recabar más de 60 testimonios? ¿Incluso os atreveríais a apuntar por dónde puede andar este pájaro?
Bueno, ahí nosotros lo que decimos es que hay un testimonio muy importante de una persona que no había hablado hasta ahora, que es el capitán del sitio Plymouth, que apunta a que un marinero de su tripulación le pudo ayudar. Un marinero de su tripulación le pudo ayudar, no hay cuerpo, la posibilidad de que Antonio Anglés está vivo, pues existe. Pero nosotros no afirmamos tajantemente que Antonio Anglés esté vivo.
Entiendo.
Ahí añadiría, perdona, como bien dice Jorge, nosotros no podemos afirmar que Antonio Anglés está vivo. Lo que sí que podemos afirmar es que hay pues muchas variables dentro de lo que es el momento de llegada del sitio Plymouth a Dublín, que de alguna manera invitan a pensar que pudiera desembarcar pues vivo de ese barco. Siempre hemos dicho, un poco desde que estamos elaborando este trabajo, que se lanzó una afirmación en aquel momento, hace 25 años, de que Anglés se lanzó al agua con la intención de alcanzar la costa y se ahogó. Realmente, para lanzar esa afirmación, no ha habido nunca detrás una prueba sólida que la respalde. Es decir, es que no sé, sí que me parece gratuito y aventurado decir que eso es lo que pasó con Antonio Anglés. Cuando has estado allí, cuando has visto el puerto, cuando estudias un poco la hora a la que llegó ese barco, que eran prácticamente las 11 de la noche, cuando te cuentan, porque tenemos los informes meteorológicos, por ejemplo, de ese día, la temperatura del agua, el estado del mar, las olas, los vientos, tenemos mucha información que de alguna manera pues pone en duda esa afirmación, la de que se lanzó al agua y se ahogó.
Pregunta fácil de formular y muy complicada de responder. Yo tengo la obligación de intentarlo. ¿Tenéis la impresión de que en su momento, digo si tenéis la impresión, si pensáis, no si tenéis prueba o si defendéis o si ponéis en pie esta idea que yo os cuento ahora, pero tenéis la impresión de que la Guardia Civil y la Policía Nacional no se empleó a fondo en la investigación para capturar a este individuo?
Este es un tema muy muy espinoso. Lo que nosotros sí que podemos afirmar tajantemente es que si algo se hizo mal, no fue a sabiendas. O sea, se hizo algo mal, pues una mala coordinación, la inexistencia de un protocolo, una mala praxis. Pero no se hicieron las cosas mal a sabiendas ni para ocultar una verdad que perdura en estos 25 años. Esa es nuestra forma de ver las cosas.
También es verdad que yo también pienso lo mismo. Pienso que la Guardia Civil y la Policía actuó con toda su buena intención, pero bueno, uno porque estamos hablando de hace 25 años, uno porque pues preparación, medios, creo que no eran los mismos que ahora. Creo que eso pues es un hecho que hay que tenerlo en cuenta. Y otro, y muy importante y fundamental, es la suerte que tuvo Antonio Anglés en todo momento, el de avanzarse, el de secuestrar a un agricultor para poder burlar el cerco policial y salir de Valencia y pasar a Cuenca, y que ese agricultor, por ejemplo, tardara 3 días en denunciarlo ante la Guardia Civil, tomando esa ventaja en ese momento en Minglanilla. Creo que Antonio Anglet tuvo mucha suerte desde que pues salió de su casa en Catarroja esa noche del 27 de enero de 1993.
En este mes de septiembre se cumplen 25 años de la sentencia de la Audiencia de Valencia por el secuestro, violación, tortura y asesinatos de Miriam Desiree y Toñi. 25 años después de la sentencia, y cuando están a punto de cumplirse 30 años del terrible suceso, la gran incógnita sigue siendo qué ocurrió exactamente y quiénes participaron. Todos y cada uno de los nombres de quienes participaron en aquella atrocidad. Querido Genar Martí y Jorge Saucedo, autores del libro El Fugitiu, gracias por atenderme, gracias por estos minutos de conversación.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias y buenas noches. Gracias.